Beatriz Salanitro, quien es infectóloga y también ex directora del Hospital Rawson. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida a la Radio Pública.
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias a vos por darnos tu tiempo. Y bueno, contanos un poco, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que viene pasando, sobre esta posible compra que va a impulsar, si es que hay acuerdo desde el Ministerio de Salud de la Nación, de las vacunas para Argentina, que vienen desde distintos lugares del mundo, según tenemos entendido?
Exacto, yo creo que esa es la clave, o sea que en realidad en Argentina hay 5 líneas de vacunas que se están proponiendo, de las cuales algunas se están desarrollando la fase 3 en la Argentina. Por ejemplo, la de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, que es la china, Sanofi, y ahora se agregaría la vacuna rusa, que si bien no se va a desarrollar acá la fase 3, que ya se inició este desarrollo, sería una posibilidad más de tener número de vacunas para toda la población, pero nada está todavía cerrado. Yo he escuchado a las autoridades. No me guío por las noticias, por los títulos de las noticias, uh-huh. Porque a veces pueden generar hacia una tendencia política que no la tiene que tener. Y cuando uno escucha realmente a la autoridad que está queriendo tener una oportunidad más para tener otra vacuna, aumentar el número, no es que está diciendo que se va a dar la vacuna rusa cuando todavía no está probada ninguna, ni la rusa, ni la de Pfizer, ni la de Oxford, que tenga toda la seguridad y todos los elementos que tiene que tener para darse en forma masiva. Simplemente es como que se está asegurando tener una vacuna donde, en este caso, no se estaría desarrollando la fase 3 en la Argentina, sino en otros lugares, y ya iniciaron. La fase 1 y 2 de la rusa se ha publicado los resultados en Lancet, que es una revista médica de alto prestigio, y el laboratorio de Rusia que lo está haciendo es un laboratorio prestigioso que también se ha dedicado a la vacuna del ébola, que es Gamaleya. Esto no quiere decir que salga bien, no es cierto todo, o sea, esto se está ahora esperando los resultados de fase 3, que sí se está haciendo con 40.000 personas, por supuesto todas cumplen más o menos los criterios de inclusión igual, mayores de 18 años, personas sanas, a doble ciego, o sea que hay un grupo que tiene placebo, otro grupo tiene la vacuna, como es lo que estamos viendo con las otras, y bueno, y a medida que esto va avanzando, se va viendo la toxicidad fundamentalmente que pueda producir, y después se va midiendo la eficacia. La seguridad total, uno la puede tener en fase 4, cuando ya está puesta realmente en las personas, en números de personas con algunos factores de riesgo que la puedan tener. Por lo tanto, estamos viviendo un momento donde no solo la de Rusia, sino todas, están en una fase, en una investigación acelerada, que no estamos acostumbrados a vivirlo con otras vacunas, que tienen más años de estudios y de valorar para poder llegar a la seguridad y a la eficacia. Uh-huh. Sí sabemos que esta vacuna Sputnik V es una más de todas las que se pueden proponer. Lo que hay que hacer es asegurar tener vacunas disponibles cuando estén aprobadas fundamentalmente por la Organización Mundial de la Salud, que ya está pidiendo información al respecto, luego también por nuestro organismo nacional, el ANMAT, o sea que esto no se va a dar en una forma totalmente irresponsable de ninguna vacuna. Tiene que cumplir con todos los pasos de la investigación que corresponde.
Doctora, Ariel Sampaolesi la saluda. ¿Y qué opinión le merece esto que está sucediendo en los medios de comunicación, con todo lo que se está publicando acerca de esto que usted también mencionaba, ¿no? La aceleración en este proceso de creación o de gestación de esta vacuna? ¿Se está desconfiando del sistema de salud pública, también del ANMAT, digamos, ¿no? Hay como toda una corriente que está batallando contra la vacuna rusa. No se sabe si es porque es rusa o porque es este gobierno
creo
el que...
a lo mejor también la prensa oficial lo ha planteado de una forma que los funcionarios del Ministerio de la Nación no lo plantean así. O sea, se inclinan como que la vacuna rusa va a ser la panacea. Y cuando uno escucha hablar a Ginés, a Carla Bisotti, sí, no lo dicen así. O sea, es una vacuna más que se van a asegurar un número importante de dosis, cuya fase 3 no va a ser desarrollada en nuestro país. Pero lo que nosotros tenemos que ver son esas noticias. Y ni decir que la de Oxford ni la rusa, o sea, nosotros tenemos que esperar que ojalá la vacuna esté lista. También hay veces que políticamente los apuran a los funcionarios a decir diciembre, cuando en realidad quizá no sea diciembre, ¿no es cierto? Quizá sea el primer trimestre del año que viene. Después viene todo lo que es la logística de implementación de la inmunización, que también lleva un tiempo. Por ejemplo, Inglaterra piensa que va a tardar un año en poder inmunizar. Entonces, si yo, que no soy política, digo todo esto, es como que pareciera desalentador, y en realidad no es desalentador.
No, es realista en realidad, ¿no?
Es realista, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que lo mismo, o sea, con todo respeto, cuando el presidente dice yo no me la pongo porque no quiero ser privilegiado, no, él no se la pone porque no corresponde que se la ponga, porque todavía no está asegurada su eficacia. Y bueno, lo ha dicho políticamente, pero después los científicos dicen cómo no tendría que haber dicho eso, porque no está terminada la vacuna en su seguridad, en su eficacia. Y tampoco podemos creer que porque es de Rusia es buena, porque es de, o el otro porque es de Oxford es buena. No. Todas están, es más, la rusa es muy muy similar a la de Oxford en su mecanismo de acción. O sea que hay que esperar la fase 3. Y luego después viene la fase 4, que es la última fase. Pero la 3 es es la clave, porque se hace con grupos muy muy numerosos, ¿no es cierto? En la fase 1 y 2 fueron 74 personas, por ejemplo, en otros fueron 100 y pico, pero ahora la fase 3 de la rusa es con 40.000, otras de Oxford, la de Pfizer también están con, y quizá la de Pfizer está más adelantado. Inclusive yo lo escuché a Ginés anoche decir que la de Oxford es más barata. O sea que no hay dentro, digamos, de las personas que están manejando esta responsabilidad tan grande de decir e indicar cuándo hay que ponerse la vacuna, esta competencia de países, ¿no? Se va más allá. Se va a ver cuál es la mejor, y bueno, y aunque la de Oxford sea la más barata, si no alcanza, va a haber que comprar otras. También dijo Ginés, por ejemplo, que la Moderna la compró toda Estados Unidos, claro, y que valía 37 euros versus la de Oxford, que vale 4. O sea, hay un abanico, ¿no? Y bueno, todos queremos tenerla, pero sí con la seguridad y la eficacia. Entonces creo que si estamos hablando para drogas en tratamiento, donde estamos analizando qué trabajos científicos lo avalan, el ANMAT es muy cuidadoso en autorizar o no autorizar, las sociedades científicas se expiden en no recomendar medicamentos no autorizados, yo creo que la misma posición tenemos que tener con las vacunas. Uh-huh. Y es la misma gente la que va a hacer esta valoración.
Sí, sí, seguro.
Doctora, digo, a partir de todo lo que se está diciendo, es obviamente es confiable el ANMAT en la Argentina. Digo, porque hasta esa institución tan prestigiosa se está cuestionando por estos días también, ¿no?
Es el organismo que tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, si uno no cree en nada, esto sería una anarquía.
Claro.
Nosotros, si tenemos dudas y pruebas de que el ANMAT se manipula algo, hay que denunciar. Hay que denunciar y hay que, digamos, dar a la luz. Pero no podemos decir, no confío, sí confío. O sea, es el organismo regulador de toda la medicación que está en la Argentina. Por lo tanto, si hay alguien que puede verlo, o instituciones que consideran que la ANMAT hace cosas irregulares, yo creo que se debe denunciar. Uh-huh. Uh-huh. Porque realmente yo no lo conozco eso, pero si se habla así, habría que hacer una denuncia formal. Por lo tanto, por ahora, al menos en el ANMAT ha tenido en todo, se ha resistido a presiones políticas, a presiones y ha sido coherente con todas las reglamentaciones, ¿no? Mm. O sea, tiene todas las reglamentaciones para aprobar cada medicamento, cuándo es el uso compasivo, cuándo no, cuándo se aprueba, y se están cumpliendo. Entonces creo que al menos tenemos que creer
claro,
en el ANMAT.
Claro.
Aquel que no cree deberá explicar por qué no, y será escuchado y deberá presentar su denuncia.
Sí, es raro, ¿no? Porque se sale a decir que no...
El ANMAT todavía no aprobó nada.
No, tal cual. Pero se sale a decir que la inoculación de esta vacuna no sería... segura, poniendo en tela de juicio a instituciones como el ANMAT, que son instituciones serias, ¿no?
Hasta ahora ninguna de las vacunas, Pfizer, Oxford, Sinopharm, la China, Sanofi, hasta ahora ninguna todavía podemos decir que es segura y eficaz para ya haber terminado su fase 3 y pasar a la fase 4, uh-huh. Ninguna. Por lo tanto, están todas más o menos en una etapa similar, unos meses una más que la otra, y no ha sido aprobada ninguna. Sí, también así como usted ve que en la de Pfizer, también hubo inversiones de dinero muy importantes a riesgo, uh-huh. Donde empresarios pusieron dinero y también dijeron que si la vacuna no servía, ellos perdían lo que habían puesto, pero lo hacían para que de alguna forma tuviéramos alguna oportunidad para frenar esto, que es un golpe gravísimo que tiene el mundo, ¿no es uh-huh. cierto? O sea que uno puede entender que haya inversiones de riesgo para asegurarse vacunas. Y si las vacunas no son eficaces, yo creo que la Argentina tiene un grupo importante de científicos e instituciones muy respetables que no van a permitir que salgan a colocar vacunas que no son seguras y eficaces.
Tal cual.
Yo confío en la... Yo pertenezco a una sociedad científica, sé cómo se manejan, cuando hay presiones políticas se salen de esa situación, y creo que es a lo que debemos apuntar, a esa responsabilidad.
Exacto.
Doctora, ¿usted pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología?
Sí.
Hace unos días atrás la Sociedad Científica sacó también un comunicado hablando del plasma de convaleciente, la vitamina D, el suplemento de zinc, la ivermectina, digamos, ¿no? Que uh-huh. Bueno, que circuló también el ibuprofeno también, ¿no?
Y que aquí en San Juan se anunció que también se iba a trabajar sobre eso.
Se están aplicando, pero además circulan algunos audios de algunos médicos, en, digamos, audios de WhatsApp, de médicos que incluso dan su nombre, diciendo que hay que consumir tal cosa porque en tal hospital en Córdoba se está haciendo esto.
Bueno, yo, digamos, por ejemplo, le puedo decir, hay un sanatorio de una provincia donde había 5 pacientes que no estaban ventilados, estaban con ibuprofeno y fueron rápidamente los 5 al respirador. En ese lugar suspendieron el uso del ibuprofeno. Esto tiene el mismo sustento científico que decirle que sirve.
Claro.
Tampoco sabemos si esos 5 pacientes fueron al respirador porque tenían que ir al respirador porque el virus tenía ya el organismo estaba desencadenado, toda su cadena inflamatoria, o fue el ibuprofeno. No lo podemos saber si no hay trabajos totalmente reglamentados. Entonces, le puedo decir que en Perú la ivermectina ahora pasa a ser no recomendada, uh-huh, y fue donde más se usó. Y ahora hay reportes de Perú que no la recomiendan. Entonces, lo que hay que hacer es manejarse, ojalá sirva todo, ojalá, y podamos curar. Yo soy de la época de los primeros casos de SIDA de la Argentina, o sea, tengo muchos años. Y nosotros al principio veíamos morir nada más que a los pacientes, y después veíamos cómo tomaban medicaciones que algunos le hacía bien y otros no, y eran 12, 15 pastillas. Y hoy, con una pastilla, aquel que realmente es adherente al tratamiento, prácticamente es un trámite el tratarse del HIV, uh-huh, y cómo fue cambiando a través de los años, ¿no es cierto?
Según dice usted, se trata de una cuestión de tiempo, entonces.
Claro, o sea, yo creo que hay que, por supuesto no vamos a esperar en esto tanto tiempo, pero lo que hay que hacer son los trabajos, y lo que uno no entiende es por qué se resisten aquellos que están con el ibuprofeno inhalado en hacer trabajos a doble ciego, como piden las sociedades científicas, no protocolos de que se me ocurren, sino ensayos clínicos donde tienen que estar avalados por un comité de ética y tiene que ser a doble ciego, totalmente identificado a los pacientes, y cualquier fenómeno tóxico que pueda producirse, que en algunos casos puede ser grave, se identifica y se puede suspender el ensayo, o bien darse cuenta que ese fenómeno tóxico no fue por esta droga y continuar. Con respecto a la ivermectina, con respecto al ibuprofeno, con respecto a la ivermectina, que hay trabajos, los trabajos in vitro, sin humanos, demuestran que 10 veces la dosis habitual realmente digamos que disminuye la cantidad de virus que puede tener una persona in vitro, digamos, o sea, fuera del ser humano.
Sí.
Esto trasladado a los trabajos clínicos, hay en la Argentina un trabajo con 45 personas,
sí,
que está ensayando con el triple de la dosis. Ese trabajo debe ser publicado todavía para ver bien los resultados y ser analizado por sus pares científicos para ver si cumple con todas las reglas de la investigación, y estaríamos hablando de 3 veces la dosis, la toxicidad, y sabiendo que es un número de 45 personas.
Ajá.
Por lo tanto, las sociedades científicas, no yo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología, el CONICET y el Ministerio de Salud de la Nación no recomiendan el uso de estos medicamentos. Pero es más, el artículo 64 del ANMAT responsabiliza puramente al médico que lo receta aquellas drogas que no están autorizadas por este organismo. Por lo tanto, si en algún momento se comprueba que puede producir un fenómeno tóxico, cada médico que lo recetó se hará responsable de lo que está haciendo.
Bianca, no sé si te quedó alguna pregunta por ahí.
No, mi pregunta tenía que ver esto con esto del ibuprofeno, la ivermectina, Y bueno, y también un poco lo que nos preguntamos siempre, yo me pregunto siempre sobre, bueno, una persona como yo que veo los medios de comunicación, leo aquí, leo allá, ¿cómo hago para saber qué es lo que estoy leyendo, digamos? Porque son cuestiones tan científicas y tan tan puntuales que uno como consumidor de medios no sabe bien cómo qué camino tomar o qué pensar ante tanta información.
Y bueno, o crees en las sociedades científicas o crees en un impacto político, que yo creo que por encuestas la población te está pidiendo eso, y bueno, aprobémoslo, uh-huh. Hagamos uh-huh. un decreto. Pero pero yo creo que si uno analiza el contexto, por ejemplo, en nuestra provincia, yo me estaría preocupando más por el tiempo que se tarda en el diagnóstico de los resultados de las PCRs para poder aislar rápidamente a los pacientes, a los contactos estrechos, y de esta manera poder cortar o bajar abruptamente la circulación viral. Y esto no de esto no se habla. Uh-huh. Entonces yo creo que se habla de la ivermectina, que no está aprobado, y no estamos hablando de las personas que deberíamos aislar en 24 horas con contactos estrechos, con resultados claro. a tiempo. La gente está por ahí, no sabe qué hacer. Hay un desconcierto en eso, en los resultados. Faltan camas críticas. Ahora se creo que están abriendo la parte privada, quizá por ahí fue medio tardío, falta recurso humano capacitado. Entonces creo que eso ayudaría más que seguir hablando de la ivermectina y del ibuprofeno.
Doctora, muchas gracias.
Bueno, sí. Muy bien. Gracias a ustedes.
Abrazo grande. Ahí bueno, está. Bien.